En los próximos minutos vamos a conversar con Enrique Ruiz Escudero, que es el consejero de Sanidad del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Muy buenos días.
Ya hay 12 comunidades autónomas, la última Andalucía, que ha decidido aprobar el uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios cerrados y abiertos, incluso en el paseo por la playa con la mascarilla. ¿Por qué todavía en Madrid no damos ese paso? ¿Cuál es la diferencia de lo que está ocurriendo en Madrid con otras comunidades autónomas para que ustedes no decidan hacer obligatorio el uso de la mascarilla en cualquier momento o situación?
Bien, nosotros con respecto al uso obligatorio de mascarilla, hemos de momento, bueno, es una opción que no descartamos en el caso de que el uso de mascarilla fuese generalizado, así lo ordenase el Ministerio. Lo hacemos en primer lugar porque la orden que el Ministerio dictó en cuanto al uso de mascarillas está bastante especificada dónde tiene que producirse ese uso. En Madrid esa concienciación y esa responsabilidad por parte de los madrileños está bastante generalizada, y pongo un ejemplo que es el donde mayor número de impactos se pueden producir en la posibilidad de contagio, que es en transporte público, donde el uso de mascarilla digamos prácticamente está al 100%, estamos siempre en rangos de un 97% de un 98%, y yo creo que, bueno, si mientras uno tenga ese pulso epidemiológico y asistencial y los datos, siempre con toda la prudencia que nos exige cuando hablemos de coronavirus, estamos pues en esa situación de casos controlados, de hacer un seguimiento tanto de contagios como de contactos, pues midiendo mucho cómo está la pandemia, pues de momento hemos tomado esa decisión de no hacer el uso generalizado de mascarilla. Y yo creo también que la concienciación por parte de los madrileños, además, por la desgracia que hemos vivido, donde ha sido la región probablemente más castigada de toda España y una de las más castigadas de Europa con respecto al coronavirus, yo creo que hemos aprendido, por desgracia, a la fuerza.
Las restricciones que han entrado en vigor esta mañana en Cataluña, en la provincia de Lleida, en otros municipios, también en tres barrios de Hospitalet, supongo que las observa usted de lejos, en un supuesto parecido, es decir, eso nos devolvería a la fase 2, se aplicarían esas medidas, supongo que están contempladas en el plan que puede tener la Comunidad de Madrid, si los datos que ahora mismo hay en Lleida o hay en Hospitalet se ocurrieran en cualquier parte de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, efectivamente. Es fundamental llevar una monitorización y un seguimiento de cómo, o sea, no solo de la cuantía, del número de casos, sino también el perfil de los casos, ¿no? En qué lugar se produce el contagio, si es en el ámbito familiar, si es en el empresarial, si es en el ámbito que fuese del transporte. Hay que evaluar muy bien cuál es la procedencia, si son casos importados, si son casos nuestros. Entonces, yo creo que con toda esa información lo que tenemos que establecer es tener muy claro cómo se va comportando la pandemia y sobre todo cuál es la capacidad de control que tiene nuestro sistema sanitario, tanto asistencialmente como epidemiológicamente, y a partir de ahí establecer decisiones según vayamos viendo cómo se comporta dentro de nuestra región. Ahí hay que estar muy 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 atentos, muy vigilantes, y sobre todo actuar muy rápido para poder tomar decisiones, digamos, que entran más en el plano individual, ¿no?, en el familiar, que no que tengamos que tomar decisiones que sean más de ámbito más colectivo.
De restricciones a la movilidad, por ejemplo, como se han tomado en Cataluña.
Sí, en ese caso, claro, el problema que nos presenta el coronavirus principalmente es que de momento no hay vacuna, así que parece que el horizonte, bueno, hablaban entre los meses de noviembre y febrero, que pueda que empiecen a llegar la vacuna, lo cual tendría un factor preventivo muy importante. Y tampoco hay tratamiento. Entonces, la única manera de contener esta enfermedad es marcando distancia con ella. Y para eso, claro, las decisiones que se han tomado de confinar, sobre todo de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, es la única manera por ahora que tenemos de poder parar a este virus. Y entonces, claro, las decisiones se toman también es un virus muy contagioso, y es que no, de momento no tenemos otra opción, ¿no? Nada más que la responsabilidad individual y marcar distancia, evitar la movilidad y evitar la concentración de personas. Es que no tenemos otra fórmula más que esa.
A esta hora de la mañana, que es las 9:10, ¿qué información tiene usted de los brotes que hay en Madrid? La actualización de los datos de brotes en Madrid que tiene detectados la Comunidad de Madrid y su consejería.
Bien, nosotros a día de hoy, en este momento, bueno, luego a lo largo de la mañana se vuelve a hacer esa monitorización que realiza diariamente Salud Pública. Teníamos tres brotes controlados, que eran dos producidos en el ámbito de empresas y uno de ellos en el ámbito familiar, que estaban implicados tres domicilios. Lo que se hace automáticamente cuando se detecta el contagio. Se hace la llamada a todos los contactos y ya se establece ese seguimiento, bueno, lo que conocemos como el rastreo, ¿no? Que es realmente saber exactamente cómo se está comportando en esos contactos. Y tengo que decir el dato que es importante de ya Salud Pública, ya en seguimiento debe estar por encima, ya cerca de los 60.000 personas, casos únicos, ¿no? De contactos que ha hecho seguimiento. De ahí aproximadamente evolucionan un 2% con síntomas y luego de ese 2% se le realiza la PCR, la famosa PCR a todos, y estamos por debajo de un 5% los que dan positivos. Y la inmensa mayoría de los casos son casos que son con unos síntomas muy leves y que pocos de ellos requieren hospitalización, lo cual eso no, nos hace ver muy bien cuál es la radiografía de la enfermedad en nuestra comunidad.
Y la media de edad de los nuevos contagiados, como decía el otro día el portavoz del Ministerio de Sanidad, ha bajado de los 50 años.
Los casos habitualmente, vamos a ver, los casos que se detectan dentro de la red de atención primaria suelen ser casos más jóvenes y los que detectamos más en el ámbito hospitalario sigue habiendo algunos casos que son procedentes de residencia y luego los casos importados, que ahí tenemos de diferentes edades, ¿no? Son, digamos, los tres perfiles más destacados que tenemos dentro de estos nuevos contagiados y de los perfiles de los contactos. Por eso es importante no solo tener el control cuantitativo, ¿no? Que muchas veces vemos el número de casos, sino ver exactamente cuál es el perfil de cada uno de los casos, que eso es fundamental para conseguir controlar esa evolución de la enfermedad.
Se está destacando que los nuevos contagios, y lo ha dicho usted hace un momento, en el ámbito familiar, también en celebraciones más o menos multitudinarias, en fiestas. Eso también supongo que es otra de sus preocupaciones, como por ejemplo que el próximo jueves, no digo, no sé de qué color es usted, pero no sé si le preocupa o no que el Madrid gane la Liga jueves, sino lo que pueda ocurrir después, que está habiendo llamamientos por parte de todas las instituciones para que se celebre desde el balcón, que no pasa nada por sacar la bandera al balcón y ya está, ¿no?
Pues sí, hombre, mi corazón es rojo y blanco colchonero, con
Pues
lo cual
entonces
tenemos.
eso lo dejamos usted y yo para agosto, que es cuando toca la Champions y ya lo celebramos
Exactamente.
del balcón. Pero bueno, pongámonos en el supuesto de esta semana.
Sí, hombre, en esta situación y tal, yo creo con todo lo que hemos vivido, yo creo que a veces había que hacer un llamamiento a la prudencia. Se puede celebrar un título de liga, pero desde luego lo que realmente hace que la contagiosidad sea más alta es la concentración de personas y sobre todo la movilidad. Y yo creo que en este caso una celebración de un título de liga, además como se celebra en Madrid, que
Sí.
siempre se celebran a lo grande,
Sí.
pues la verdad es que yo creo que habría que hacer un llamamiento a la prudencia, que bueno, que la gente lo celebrase de otra manera, ¿no? Que desde el balcón también se puede salir con la bandera y se puede celebrar de la misma manera. Y es importante que lo consigamos porque, aunque uno salga con mascarilla, pero en esas celebraciones tan multitudinarias, luego el control a veces no es todo lo firme que nos gustaría.
Felipe Serrano.
Sí, de forma insistente la Comunidad de Madrid viene reclamando al Gobierno una estrategia conjunta para posibles confinamientos en caso de rebrotes importantes. No sé si han recibido ya algún tipo de respuesta por parte de la delegación del Gobierno, del Ministerio de Sanidad. ¿Hay alguna reunión pendiente? ¿Cómo está este asunto?
Bien, con respecto, tuvimos un consejo interterritorial el pasado lunes donde se mandó un documento que tenemos que hoy enviar pues todas las apreciaciones o las alegaciones que hagamos desde las comunidades autónomas para donde hacía un poco balance y en cuanto a las posibles actuaciones en caso de rebrote, ¿no? Son marcar unas líneas muy generales que tampoco profundizaba mucho al detalle de cómo tendríamos que actuar cada una de las comunidades autónomas. Así que lo hizo el Ministerio y el objetivo que nos planteó el ministro Illa era, con las alegaciones que se hiciesen por parte de las comunidades autónomas hasta hoy a mediodía, a partir de ahí se trataría de llevar pues un documento para aprobar en el Consejo de Ministros extraordinario, creo que es mañana, si no me equivoco. Ahí yo creo que las decisiones hay que tomarlas muy cercanas al proceso de monitorización y seguimiento de los casos que vayamos haciendo. Yo creo que eso es lo básico, ¿no? Tener, pues ahí ha sido fundamental el papel de la atención primaria y el papel de los rastreadores de los técnicos de salud pública para poder determinar esa evolución y sobre todo con los rebrotes hay que actuar con toda la celeridad posible porque es lo que permite. Porque claro, a veces no valoramos, pero no tener un contagiado dentro de esa red de control, o sea, si uno multiplica por el número de contactos que puede hacer cada día, es como se descontrola una enfermedad con este índice de contagiosidad. Y por lo tanto tenemos que ir, insisto, muchísimo en esa labor de control, de detección de casos y de hacer ese seguimiento.
Felipe.
Durante un tiempo se habló mucho de los rastreadores, ahora acaba de aludir usted a ellos. La oposición dice que la comunidad solo ha contratado apenas a una treintena de los 400 de estos rastreadores de contagiados por coronavirus prometidos. No, no sé qué datos tiene usted.
Bien, yo le doy los datos. El número de personas que tenemos, creo que ahora exactamente son 172 los que estamos haciendo de seguimiento, con posibilidad de crecer a estos 400 que teníamos previsto, o en el caso de que hiciese falta más, pues lo trataríamos de, se podrían contratar. Para que se haga una idea, en el acumulado ya se ha hecho seguimiento desde el día, la fecha del 10 de mayo, aproximadamente unos 60.000 madrileños y contactos de contagiados, y el número de llamadas que realizan al día está por encima de las 7.000 llamadas diarias de seguimientos de contactos para ver cómo evoluciona, para ver si mantienen ese confinamiento y sobre todo si presentan síntomas para poder actuar con la red asistencial. Nosotros lo que estamos haciendo es marcar de manera muy estratégica cómo, una vez que se realiza esa encuesta epidemiológica al contacto, donde nos, al contagio, perdón, al contagiado que nos da la relación de esos contactos, a partir de ahí se establece un seguimiento ordenado y es fundamental dentro de ese control para poder ver cómo evoluciona. Y ahí lo que vamos a hacer es ir adaptando a esa necesidad que mantienen, bueno, pues que esos contactos que vayamos detectando, pues dar poder esa respuesta y ese control.
Nada más, Felipe.
Por si no le faltaran suficientes problemas, tiene también ahí en marcha una huelga indefinida por parte de los médicos internos residentes. Los MIR están reclamando un convenio colectivo digno para este colectivo que se siente sobreexplotado. No sé qué se puede hacer desde el ámbito de las competencias de la Comunidad de Madrid para mejorar las condiciones laborales de estos médicos en formación que tanto protagonismo han tenido también durante la pandemia.
Por supuesto que vamos, es indudable el papel de los médicos internos residentes de nuestra comunidad, bueno, en general de todo el Sistema Nacional de Salud, han tenido un papel vital durante la pandemia y bueno, dentro de sus reivindicaciones, nosotros en las primeras conversaciones que tuvimos hasta que ya cuando entrábamos a negociar a fondo nuestro pues las pretensiones que ellos nos habían transmitido. Y claro, el principal planteamiento es un convenio colectivo. Y en este sentido, la Comunidad de Madrid es que no tenemos competencia para poder negociar un convenio colectivo. Por una razón muy sencilla, dentro de la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad, claro, lo que nos vinieron a decir es que no se puede negociar de manera unilateral cada comunidad autónoma ese convenio colectivo donde se regula el salario base, donde se evalúan facetas importantes de la formación de los residentes, porque romperíamos la equidad del sistema, de uno de los sistemas de formación más mejores que hay a nivel europeo y a nivel mundial. Entonces nosotros lo que sí que ofrecimos es que dentro de lo que está dentro de nuestro marco competencial, pues que serían aspectos tan importantes como las instrucciones en cuanto a aspectos laborales de libranza de guardias, de bueno, determinadas decisiones que son importantes y también en algunas en remuneración que ya estamos negociando con ellos, que sería por ejemplo las guardias o algunos aspectos que nosotros, bueno, en todo lo que esté dentro de nuestro ámbito competencial, desde luego que tenemos la mano tendida para poder negociar con ellos y también nos ofrecimos, y así lo hicimos en dos consejos interterritoriales, pedirle al Ministerio que realmente esto requiere pues una reflexión importante y que habría que revisar ese convenio para todos los residentes, pero de toda España, que es lo que entendemos que es un sistema pues que esa remuneración hay que mejorarla porque es una de las peticiones más explícitas que hacen los MIR.
Han reabierto ya todos los centros de salud y las consultas que llevan cerradas 100 días. Han empezado ya las obras del nuevo hospital de Valdebebas, ¿no?
Sí, las obras del hospital de Valdebebas van a buen ritmo. Ya estamos en turno de mañana, tarde y noche. Están de momento en la obra civil, que ya va a muy buen ritmo. Y luego, en cuanto a los centros de salud, o sea, abiertos están todos. Quedan por abrir 9 consultorios, pero por la dificultad física que tenemos de poder hacer la separación entre zona COVID, no COVID. Y bueno, son 9 consultorios que aproximadamente daría respuesta asistencial a unas 10.000 madrileños, y no se les deja de dar esa respuesta asistencial porque está en consultorio cerrado, pero es verdad que tienen que realizar desplazamientos. Ahí pues quiero además destacar el papel que está teniendo la atención primaria, que ha tenido y que ha tenido durante todo este tiempo, y también un poco porque dice, se han cerrado los centros de salud. Bueno, se ha cambiado la forma de dar la asistencia sanitaria. Estaban cerrados, pero el trabajo no presencial que han realizado todos los centros de salud ha sido importantísimo. No hay que olvidar que cerca de 360.000 madrileños han tenido ese seguimiento por la red de atención primaria, con la parte no presencial, más luego también acudiendo a los domicilios, ¿no? La pandemia nos obligó a cambiar la manera de dar esa respuesta asistencial, y en ello estuvimos trabajando, pero bueno, estamos ya en la fase de finalización de volver a esa actividad presencial, siempre pues con todas esas precauciones que tomamos, ¿no? En cuanto a la separación de los circuitos COVID, no COVID, de las zonas de transición, pues el triaje ahora pues tiene ciertos inconvenientes para los pacientes, pero yo ahí sí que le pido a los madrileños paciencia, puesto que la pandemia nos obliga a tomar estas decisiones.
Hoy que se va a hacer un acto en Madrid, en la Comunidad de Madrid, de balance del año de gestión del gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, sobre esto que está usted hablando, ¿volvería usted a utilizar los médicos de la atención primaria para, por ejemplo, el Hospital de IFEMA? ¿No es relevante en toda esta crisis, si se vuelve a producir, lo más importante es la primera línea de atención primaria para detectar un rebrote de coronavirus? ¿Volvería usted a hacerlo?
Si la situación epidemiológica y el digamos la aceleración en cuanto al número de contactos hubiese seguido al mismo nivel, probablemente la decisión sí que sería la misma. Es verdad que ahora hacer balance, ya una vez que hemos sí. todo lo que hemos vivido, es relativamente sencillo, pero en ese momento no hay que olvidar que una pandemia es una situación de catástrofe sanitaria, y las decisiones se toman según las prioridades más importantes. Si nosotros establecimos el rango de paciente leve, seguimiento en atención primaria, en domicilio, con la parte no presencial, paciente ya grave hospital y paciente crítico UCI, ¿no? Esos eran nuestros tres, sí. Principales áreas de actividad asistencial. Y nosotros lo que decidimos, que si podíamos mantener esa actividad no presencial, nuestra prioridad en ese momento, cuando teníamos pacientes pendientes de ingreso en urgencias, eran del orden de 2.000. Claro, teníamos que establecer esa prioridad porque habíamos abierto un recurso que admitía mucha gente en poco tiempo. Había que darle prioridad a ese recurso, y probablemente la decisión yo creo que hubiese sido la misma en ese sentido.
Pero reforzar la atención primaria es clave, ¿no?, para parar cualquier otro brote. Si se para ahí, se gana mucho terreno, ¿no?
Exactamente. O sea, la atención primaria, claro, nosotros ya teníamos una transmisión comunitaria donde ya, o sea, hacer la trazabilidad de cada caso era materialmente imposible. Yeah. Entonces lo que establecimos era, claro, ir a la respuesta asistencial prioritaria, que era en este caso la hospitalización, que era nuestro punto fundamental. Y es verdad que ahora seguimos reforzando la atención primaria porque es, pero siempre pensamos en médicos, pero también el papel de las enfermeras en primaria ha sido absolutamente las enfermeras comunitarias ha sido vital, y también bueno, pues han hecho ese seguimiento. Ahora ya es presencial, también telefónica, ya pues para que nos hagamos también una idea, llegamos a tener momentos de seguir 50.000 pacientes al día vía telefónica y ahora ya estamos por los 600. O sea que, pero bueno, que todo eso, estamos en una fase de transformación permanente y, por supuesto, que eso parte de un refuerzo, hemos reforzado casi con unas 800 personas entre médicos y enfermeras y es el objetivo, pues seguir manteniendo a la primaria que ha hecho una labor de contención formidable.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y le agradezco su tiempo.
Muy bien, muchas
gracias.
Hasta
la próxima, adiós.